que fue escrito hace 2000 años por rabinos talmúdicos en Masejet Rosh Hashanah, el tratado donde trata de Rosh Hashanah. Es en un solo volumen, viene Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot. Entonces, donde trata de Rosh Hashanah, en la página 16, columna 1, ¿entendidos? Bueno, el Talmud en Masejet Rosh Hashanah, en la página 16, columna 1, dice así, abajo de todo. Ama Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Lama tok'im berosh Hashanah. ¿Por qué tocamos tok'im en Rosh Hashanah? Le pregunta la Gemara al Jajam, Lama tok'im, ¿por qué tocamos? ¿Cómo por qué tocamos?
Jajamanama, tiku, porque Dios dijo que toquemos.
¿Qué estás preguntando por qué? Así le pregunta el Talmud al Jajam. Antes de que alcance él a decir la explicación, él empezó así, empezó a decir una conferencia. ¿Por qué motivo tocamos en Rosh Hashanah Shofar? Y lo pararon, lo detuvieron. ¿Cómo por qué motivo? Tocamos porque Dios dijo en la Torah, Yom Teruah Elohim, hay que tocar Shofar, como dijo aquí el joven. Yom Teruah Elohim. ¿Cómo por qué tocamos? Dios dijo, ¿no es suficiente causa para tocar? Esto ya, antes de llegar a la conferencia principal, esto ya es una conferencia aparte. Es una conferencia aparte. Es como que tú veas a una persona ahorita que está medio agripado, y lo ves tomándose un Pembritín. Le dices, ¿por qué tomas el Pembritín? Porque el doctor me dijo. No, pero explícame. ¿Cómo explícame? El doctor me dijo que tome Pembritín, me va a curar, por eso lo tomo. Y se terminó. Ya me entendieron, como es algo increíble. A veces una persona de repente te dice, oye, ¿por qué eres kosher? Porque Dios dijo, ¿no es suficiente? La gente entra, por ejemplo, en Mashal. Un ejemplo, un día entra a una feria. Ahí en Reino Aventura, lleva a los niños en el fin. Cada año en Sukkot y en Pesach. En Hol HaMoed los llevo. Ellos esperan que llegue la fiesta para que los lleve a Reino Aventura. ¿Ok? Los llevo una vez ahí y había un paquete que si tú pagabas X cantidad, podías entrar a todos los juegos gratis. El que quería pagaba esta cantidad, el que quería pagaba menos, y iba pagando cada juego. Entonces dijimos que convenía más tomar el paquete. Tomamos el paquete. ¿Cómo hacen para distinguir el que compró? Entonces le ponen aquí una cinta a los niños. ¿Una qué?
Brazalete.
Uno brazalete. Entonces que le ponen algo. Entonces cada juego que entra, si tiene el brazalete este, quiere decir que él pagó todo y entra gratis. Si no lo tiene, tiene que pagar el juego. ¿Ok? Paso y le digo a un niño, ¿por qué tienes puesto eso? Pues porque así me dijeron en la entrada, que lo tengo que tener puesto. No, pero ¿por qué? ¿Cómo? Porque yo no sé, me dijeron, lo tengo que tener puesto. Ahora, Botay, fíjense qué curioso. La persona, cuando va a viajar, va a subir al avión, cada quien que tenga su pase de abordar en la mano. Lleva su pase de abordar. Le preguntas, ¿por qué llevas el pase? Pues porque así dijeron. ¿Quién dijo? Pues los del avión dijeron que hay que tener el pase de abordar. No hay pregunta, no tienes que filosofiar mucho. Dijeron que antes que todos los pasajeros tienen que tener su pase de abordar en la mano. La Botay, ese es el problema. Cuando nosotros entramos a una feria, o a un avión, o a un lugar particular, y el dueño del lugar o los dirigentes dicen, hay que hacer esto todos como corderitos, hacemos caso. Y cuando viene el dueño del mundo y te dice, hay que comer kosher. ¿Por qué kosher? Quiero entender, ¿convicción o no convicción? ¿Qué convicción? El doctor te dijo, Pembritín, toma Pembritín. El doctor te dijo, aquí se entra así. Eso es lo que la Gemara dice, ¿qué me estás filosofiando? ¿Por qué tocamos shofar en Rosh Hashanah? ¿Sabes por qué tocó shofar en Rosh Hashanah? Pues Dios, el dueño del mundo, que creó el mundo, dijo, este día hay que tocar shofar. ¿No es suficiente causa? Dice, no, mi pregunta era otra. Mi pregunta es, Lama Merim, ¿por qué tocan Teruah? Hay tequía y teruá. Tequía es la que suena tú. Y teruá es la que suena tú, o lulululú, como la tocan. Ahorita que estoy editando un mazdor de Rosh Hashanah en español con traducción y fonética, hice algo que jamás he visto que nadie lo haya hecho. Puse, donde tocan el shofar, puse tú. Puse que es tequía, que es shevarim, que es teruá, que es tequía. Que uno sepa, están tocando ahora tequía, después shevarim, después teruá. Uno dice, están tocando el shofar. No, cada cosa. Y según la Kabbalah tiene mucha profundidad, la tequía representa una cosa, la teruá representa otra. En el momento de la tequía hay que pensar algo, en el momento de la teruá hay que pensar otra cosa, en la tequía es alegría, la teruá es justicia, si todo tiene su explicación. Entonces él dice, no, mi pregunta es, ¿por qué tocan la teruá, la segunda, la tú, esa, por qué la tocan? Dice, ah, ¿por qué la tocan? Pues Dios dijo teruá, dice teruá la Torah. Entonces tampoco esa pregunta es válida. ¿Por qué tocamos shofar? Porque Dios dijo que toquen. ¿Por qué tocamos teruá? Porque la Torah dice la palabra teruá. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué pregunta tienes? Así le están preguntando al Jajam. ¿Qué pregunta tienes? ¿Por qué toco shofar? El doctor dijo. ¿Por qué teruá? El doctor también dijo. El doctor, el dueño del mundo, el dueño de la feria, como quieran llamarlo, dijo que hay que ir con el brazalete puesto. Ya es suficiente causa. Yo soy un hombre respetuoso. Como estoy aquí de visita, vine hace 30, 40 años a este mundo, y después de 80 años me voy a ir de aquí. Entonces estoy de visita, tengo que respetar la palabra del dueño. El patrón del mundo, él dijo que aquí en este mundo, el judío tiene tal día no circula, y tal día come kosher, y tal día esto, y tal día toca shofar. Y yo respeto los reglamentos, los estatutos. Yo soy un hombre de respeto. Entonces, ¿qué me estás preguntando por qué tocamos shofar? Dice, no, otra vez, ¿y cuál es la pregunta? Y esa sí es válida. Lama tok'im umerim keshem yoshvim, ve tok'im umerim keshem ondim. Esa sí es pregunta. La Torah dijo que hay que tocar una sola vez el shofar. ¿Por qué tocamos tantas veces el shofar? Ah, eso sí es pregunta. Si el doctor te dijo, pembritín, una cada 8 horas, ¿por qué tomas cada 6? ¿Por qué tomas 4 al día si te dijo 3 al día? Ahora sí es una pregunta buena. Oye, ¿por qué estás tomando tanto pembritín? El doctor me dijo, no, el doctor dijo cada 8 horas. Tú estás tomando 4 al día. Estás pasándote de la vez. Ah, eso sí es pregunta. La Torah dijo, hay que tocar shofar. Lo mínimo que hay que tocar shofar, ahorita no es el momento para explicarlo, en el Mahzor lo tengo explicado bien. Lo mínimo de tocar shofar son 30 sonidos. 30 sonidos en total. Es lo que se le toca cuando se va a tocar a un enfermo al hospital o a alguien que no pudo ir al templo por algún motivo de fuerza mayor, un señor mayor de edad. Entonces, ¿cuánto le tocan? Le tocan 30 sonidos. 30 sonidos es lo mínimo indispensable para cumplir con lo que dijo Dios. La receta mínima es esa. Entonces, ahora la pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué tocamos? ¿Quién sabe cuántos sonidos tocamos en Rosh Hashaná? 101 sonidos. Tocamos sentados y tocamos parados y vuelven a tocar. Eso sí es pregunta. Si Dios dijo que toques 30 sonidos, ¿por qué me toca 101 sonidos? Ahora sí estás preguntando bien, ¿sí o no? Ahora sí está bien formulada la pregunta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué la persona toca shofar en Rosh Hashaná? Está mal formulada la pregunta. Yo toco shofar porque Dios dijo que toque shofar. Y no necesito respuesta. Si el dueño del mundo, o el doctor, o el inteligente de todos los inteligentes, el que nos dio la inteligencia, nos dijo que este día es bueno tocar shofar, pues yo voy y le hago caso. Se terminó. La pregunta es, ¿por qué tocas más de lo que él te dijo? De lo que él te exigió, de lo que él te... Es como un niño que le dijeron, ponte el brazalete aquí, va y te pone 2 brazaletes. ¿Por qué 2? Te dijeron uno, ¿por qué te pones 2? Ahí sí está buena la pregunta. Contesta la Gemara del Talmud. ¿Sabes por qué tocamos shofar tantas veces? Quedé learbev a Satán. Como alguien aquí mencionó, para confundir al Satán. Confundir a Satán. ¿Qué quiere decir? El día de Rosh Hashaná es el único día en el año que Dios le dio autorización al Satán de acusar. Si todo el año él puede acusar, pero Dios lo evade. Dice, no, ahorita no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy atendiendo, tengo que hacer un matrimonio, tengo que arreglar aquí un shalom bayit. Dios maneja el mundo, tengo que resolver el problema económico de fulano, no tengo tiempo para atenderte ahorita. Dios lo evade al Satán. En Rosh Hashaná, Dios le dio autorización, es tu día, a traer todos los expedientes de todos los ciudadanos del mundo, y dijo, hoy te oigo, hoy sí no te puedo evadir, te tengo que oír. Y hay un día en el año que Satán no se puede acercar al trono celestial. ¿Cuál es? Kippur. Así está manejada la cosa. Rosh Hashaná es el día que tiene carta abierta. Y Kippur es el día que no tiene acceso. Por eso Rosh Hashaná es día de juicio y Kippur es día del perdón. Son dos cosas totalmente distintas. Hay que tenerle más temor al Rosh Hashaná que al Kippur. El Kippur es un día de alegría porque te van a perdonar. Vas a rezar, vas a ayunar y te van a perdonar. Es el día de la amnistía. Rosh Hashaná es el día del juicio. Es el día que el Satán tiene derecho a acusar. Nosotros lo que hacemos en Rosh Hashaná, todo el sistema de shofar, aunque no entendemos bien, entendemos más o menos, cabalísticamente todo lo que el shofar quiere lograr es de alguna manera enfrentar al Satán o evadirlo. No sabemos exactamente cómo funciona. Queremos lograr poder enfrentar al Satán el día de Rosh Hashaná. Es decir, que no pueda hacernos daño en Rosh Hashaná. Entonces, ¿por qué tocamos sentados y vamos a tocar parados? ¿Vamos a tocar otra vez? ¿Para qué tocamos tanto? Para confundir y hacer equivocar, confundir al Satán. Oh, muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Primera pregunta, ¿qué quiere decir confundir al Satán? ¿Qué quiere decir confundir al Satán? Hay una explicación que dice que el Satán, cuando oye que están tocando shofar en Rosh Hashaná, él dice, ¿están tocando shofar? Pues porque Dios les dijo que toquen shofar. Están tocando shofar. No se asusta. Cuando ve que tocan otra vez shofar. Él cree que ese shofar no es de Rosh Hashanah, sino es el shofar del Mashiach. Y cuando viene el Mashiach está escrito que Dios va a degollar al Satán, ya no va a existir la maldad. La maldad no va a existir. Va a estar un león junto con un cordero, van a poder vivir juntos, no va a haber odio, no va a haber enemistades cuando venga el Mashiach. Entonces el Satán, cuando oye el segundo sonido del shofar, dice, oye, quizá llegó el Mashiach y llegó mi fin, se confunde, va a ver qué es lo que pasó, mientras va a ver qué es lo que pasó, Dios ya los escribió para vida. Eso quiere decir confundir al Satán. Tocas más del obligatorio para que él piense que el primero fue de Rosh Hashanah y el segundo es del Mashiach. Entonces se confunde. Es una explicación, está bonita, agradable, pero es muy tonto el Satán si cada año le hacen el mismo cuento, ¿no? ¿Verdad? Bueno, si cada año le hacen el mismo cuento. Aquí hay una explicación muy profunda, que dice Rashi. Aparentemente la explicación es sencilla, pero cuando analicemos en ella, de veras, este año yo tengo un concepto totalmente distinto. ¿Qué es Rosh Hashanah? ¿Qué es Rosh Hashanah y qué debemos hacer los judíos para llegar a Rosh Hashanah? De veras, he cambiado toda mi filosofía y la he llevado a la práctica a partir de 3 días para acá. No sabía yo, no había descubierto, lo había estudiado muchas veces, pero nunca había profundizado y entendido qué es, cuál es el secreto, cuál es el tip para salir adelante el día de Rosh Hashanah. Dice Rashi aquí, Rashi es intérprete del Talmud, estuvo hace como 800 años, dice, que dele arbe para confundir al Satán, se lo yastin, para que no pueda acusar. Satán, la palabra Satán quiere decir acusador. El Satán y el Yetzer Hará es lo mismo. Dice la Gemara, hu Satán, hu Yetzer Hará. Yored umasit, ole umastin. Baja, incita, sube y acusa. La peor maldad, el peor demonio que pueda haber en el mundo, es un niño que le dice al otro, ve y rompe el cristal, y luego va y le cuenta al maestro, el niño rompió el cristal. Él mismo le dijo que lo rompa y fue, ya vio lo que hizo, ese es el Satán. Baja y te dice, ve, y haz un pecado, y sube arriba y dice, ¿ya viste Dios lo que hizo? ¿Cómo es lo que hizo? Tú lo llevaste a que lo haga. Sí, pero él lo hizo, tiene libre albedrío. El Satán quiere decir acusador. Entonces, para confundir al Satán que no pueda acusar, ¿cómo se confunde? Que Sheishma Israel mehabedim a mitzvot mistatemim de varav. Cuando ve que los judíos aprecian los preceptos divinos, se le tapa la boca al Satán. ¿Cómo ve que aprecian? Hacen más de lo que están obligados. Cuando ve el Satán que los judíos hacen las cosas con cariño, se le tapa la boca. El shofar mismo no puede tapar la boca del Satán. El cariño por el shofar, ¿cómo se demuestra el cariño? El amor por el shofar, ¿cómo se demuestra? Que tocan más de lo que están obligados. Y eso le tapa la boca al Satán. Es algo impresionante, impresionante. Yo les voy a decir algo que es un poquito, parece de fábula, pero también es muy curioso. Va a ir, al final va a embonar con la conferencia. Dicen así, está escrito en el Talmud, algo increíble. Increíble, si no fuera porque está escrito en el Talmud, no podríamos decirlo de nuestra ideología propia. Dice el Talmud así, todo el que hace teshuvá, todo el que se acerca a Dios por temor, todos los pecados que hizo adrede, se le consideran como si fuera que los hizo sin querer. ¿Sí? Se les atenúa, se les hace un atenuante, lo baja de adrede a sin querer. Y todos los pecados que hizo sin querer, se le borra. Si baja un nivel, los que hizo adrede se transforman en sin querer, y los que hizo sin querer, se borran. Pero toda persona que hace teshuva por amor a Hashem Yitbaraj, no por temor, todos los pecados que hizo en su vida se transforman en mitzvot. Se transforman en obras de bien. Es algo impresionante. Increíble. Si no fuera porque está en algún escrito documentado. Si no fuera porque está escrito, dice, ¿cómo puede ser? Quiere decir que una persona, lo aleno, como dicen aquí, reventado de mujeres, de arayot, de sexo, de jazir, de puerco, de lo peor, que decide hacerte shuvá por amor, en un instante puede estar en más categoría que yo que hice mis votos a mi vida. Porque él hizo seguro más pecados de las obras de bien que yo hice. Entonces, él, todos sus pecados, por haber hecho teshuvá, por amor, se le transforman en mitzvot. Es algo impresionante. Vamos a impresionar. Entonces dicen así, el Satán, ¿qué hace el Satán en Rosh Hashanah? Hay una báscula. Ustedes saben que el signo zodiacal del mes de Tishrei, ¿cuál es? Libra, ¿no? Es báscula. Así sale. Por eso siempre coincide. Por eso es el día del juicio. ¿Por qué? Porque es una libra, una báscula. Porque pesan en un platillo las obras de bien y en otro platillo las obras negativas. Entonces, ¿qué hace el Satán? Satán se encarga de traer un pecado más. Ve, mira, este día fue al restaurante Ares, este día fue acá, vio una mujer y volteó a ver. Fíjate, fue acá, fue... Todo, ve, trae, va, busca por todos lados. Estaba en el templo y en vez de rezar, cotorrió con su amigo. Habló la sonará, habló mal de otro, difamó, le insultó a la suegra. Todo va juntando, junta, no se le pierde. El Satán, al suegro, a la suegra, a la nuera, hizo pleitos, busca, el Satán busca todas las actitudes del año y no se le pasa una. Dijo una grosería, dijo un lechanut, dijo una mentira, prometió y no cumplió, quedó una hora y no la respetó. Trae todo, va trayendo. Y todo lo va poniendo en el platillo, todo lo va poniendo en el platillo de los pecados, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? La báscula, primero viene la persona en Rosh Hashanah, tzadik, prendió velas el viernes, fue, puso, se fue a la tevilá, se preparó para Rosh Hashanah, se puso su ropa nueva, vino inspirado, empezó a rezar así, tipo tzadik, todo. Pues está bueno este. Empieza a bajar su balanza de mitzvot, cada vez más pesada. Tefilá, rezo, verajá, llegar a casa, seadús. Pues está, la balanza está bajando a favor, se está poniendo favorable. Viene el otro día el Satán, dice, eso no se vale. No se vale, empieza a traer sus paquetes. Trae sus paquetes. ¿Qué pasó? De repente la persona en el momento del shofar está haciendo una teshuva por temor. Pero cuando uno empieza a tocar shofar más de lo que está obligado, quise que ya se encariñó con la mitzvah. Se encariñó con la mitzvah, quise que la teshuva se hizo por amor. ¿Qué pasa cuando se hace por amor? Le dice Dios, trae más pecados, los va a meter en este lado del platillo. Te dice, no, ¿cómo? Yo quiero que lo pongan de este lado. No, estas van de este lado. Se vuelve loco, o sea, te dice, ¿cómo? Yo quiero acusarlo, no quiero favorecerlo. Se confunde y ya no sabe qué hacer. Dice, ¿cómo? Yo estoy trayendo pecados para que lo pongan en el lado izquierdo. Traigo pecado y lo ponen del lado derecho. ¿Cómo puede ser? Lo ponen a favor. Es que hizo teshuva por amor. Ese es lo que confunde al Satán. ¿Qué se confunde? Que dice, yo estoy trayendo algo en contra de él y eso mismo se está transformando a favor de él. Mejor no traigo nada. Entonces ya no sabe si traer pecados o no traer. Entonces, si traigo, lo ponen de este lado, mejor no traigo nada. Se confunde y pasa el día de Rosh Hashanah y pasamos bien. Esa es otra explicación de lo que es confundir al Satán. Pero yo quiero ahondar un poquito más en este tema. De veras, es un cambio radical en la filosofía de cómo el Yehudí debe llegar a fin de año o año nuevo, como lo queramos llamar. Las dos son verdad. Hay fin de año y año nuevo. Cuando la gente dice Shana Tová, la gente ya saluda, ¿no? Shana Tová, en Yiddish, Gut Yor. Shana Tová. ¿Qué quiere decir Shana Tová? Buen año. ¿A qué año se refiere? Es un error. Este no acabó todavía. Shana Tová quiere decir que termines bien este año. Que cierres el año con broche de oro. Porque como cierres el año, es gran parte del juicio va a ser cómo cerró, cómo selló el año. Entonces Shana Tová es este año. Shana Tová, que este año termine bien. Ya cuando pasa Rosh Hashanah, ya Shana Tová se refiere al próximo año. Pero no acabó 5.756 para que digamos Shana Tová del 5.757. Tenemos que pensar Shana Tová en este año. La filosofía de cómo llegar a Rosh Hashanah, esto lo que voy a decir ahorita, es para mí fue un cambio radical. Pongan atención. Nosotros, cuando empezamos Rosh Hashanah, al menos en las comunidades sefaradín, ¿cómo empieza el rezo de Rosh Hashanah la noche? El viernes de la noche, ¿qué va a ser Rosh Hashanah? ¿Cómo empieza Rosh Hashanah? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Con qué empezamos Rosh Hashanah? ¿Con Arvit? Antes de Arvit, ¿qué decimos? Una canción, ¿verdad? Una poesía. ¿Cuál es la canción? No, ese es Shabbat. No, mis viajes en la mañana, echaré razones en la mañana. ¿Cómo empieza la noche de Rosh Hashanah? ¿Cuál? Tihle Shana Bekilelotea. Ahot Ketana. Ahot Ketana es la canción de Ahot Ketana. Y al final de cada frase, termina cada frase diciendo Tihle Shana Bekilelotea. Que se termine el año y sus maldiciones. Y la última poesía, la última frase de la poesía, termina diciendo que empiece el año y sus bendiciones. Esa es la forma de empezar el año Rosh Hashanah, al menos en el rezo de los Faradim, que termine el año pasado con todas sus cosas negativas y que empiece el nuevo año con las cosas positivas. ¿En qué se basa esta poesía? se basa en el Mahzor que estamos traduciendo, lo pusimos como introducción a la poesía, se basa en lo que dice el Talmud. El Talmud dice, ¿por qué motivo leemos la Perashá Kitavó? La Perashá Kitavó es la Perashá que leímos la semana pasada en la Torah. ¿Por qué motivo leemos la Perashá Kitavó antes de Rosh Hashanah? Sí, pregunta el Talmud. Ustedes saben que la Perashá Kitavó es una de las perashot más espantosas que existe en la Biblia, en la Torah. Si estuviera escrito el Sefer en español, la gente se escaparía del templo. Se escaparía del templo. El que entiende la traducción de esta perashá se pone pálido, de todos los colores. No se puede creer. No se puede creer que la Biblia esté escrito esto. Está escrito letra por letra, dictada por Dios. Es la perashá donde Moshe Rabenu, antes de morir, le dice al pueblo de judío, si van a respetar la palabra de Dios, Baruja Tabair, Baruja Tabasadeh, bendito tú en la ciudad, bendito en el campo, bendita tu canasta, bendito tu masta, bendita tu comida, bendita tus hijos, tu negocio, tu ganado, Baruja Tabe Boeja, o Baruja Tabe Teteja, bendito tú al entrar, bendito tú al salir, todos tus enemigos van a caer delante tuyo, tú vas a ser el que vas a prestar y nunca vas a necesitar pedir prestado, todo, bendiciones. Dios va a dar la verajá en tu bodega. Almacenas 1,000 prendas y hay 10,000. Así dice que va, Dios va a dar verajá en el granero, en el grano, da verajá. Por eso dice el Talmud que no es bueno contar. No es bueno contar. Pues si lo contaste ya es un milagro. Dios no hace milagros. Si tú no cuentas la producción, la metes en la bodega, se puede multiplicar y no es milagro. Porque tú no sabes cuánto tienes. Si ya sabes cuánto tienes, ya es milagro. Dios no hace milagros. Así está escrito. Y etzav Hashem itejata verajá basameja. En lo que tienes escondido, lo que no lo tienes contado. Y trae más bendiciones y bendiciones. Dios te va a abrir su tesoro grande del cielo. Vas a ser siempre jefe, siempre cabeza, siempre vas a estar para arriba. Eso es si van a hacer caso a la palabra de Dios. Ok, hasta ahí va bien, ¿no? Hasta ahí va bien. Pero si no vas a hacer caso a la palabra de Dios, cierro el libro. Cierro el libro. En esta perashá, nadie quiere subir al Sefer. Nadie quiere subir. Y saben qué se hace, nadie sube. El que invita siempre, él mismo sube. Es la ley. El que invita o el que está leyendo, él tiene que subir. Porque si invitan a alguien que me está deseando esto que está escrito aquí, lo que sigue después, nadie sube al Sefer. Sube el que está leyendo o el que acostumbra a invitar, él sube y le leen parte de las bendiciones y luego empieza el otro. Tzadik het klalot, 98 maldiciones están escritas en la Torah. Eso, pero no son así. No dicen te va a ir mal. ¿Quién te va a ir mal? Te va a ir mal. Cosas, describe la Torah cosas aterradoras. Como una mamá va a cocinar a su hijo, lo aleno, y va a pelearse con su marido sin compartir con él la carne de su hijo. Así trae la Biblia, lo trae a cosas impresionantes. Uno se pone pálido, blanco de todos. Por eso digo, qué bueno que en el templo no lo leen en español. Si lo leerían en español, se escapa la gente del templo. Esta perashá es una perashá espantosa, espantosa. Después que Moshe Rabenu les dijo todo, y en realidad hay algo muy impresionante, que dice el Gaón de Vilna, dice que en el último Sefer de Barim, el libro de Barim, que estamos leyendo ahora, hay 10 perashot. Y cada perashá representa a un siglo del sexto milenio. Cada perashá representa a un siglo del sexto milenio. Nosotros estamos ahora en el sexto milenio, 5,757 es el sexto milenio. Entonces, cada perashá, la primer perashá es el milenio, el siglo primero, siglo segundo. Y la perashá esta Kitavó toca en el siglo, es en el siglo hebreo, no el siglo de Goyim, en el siglo número, si del 600 al 700. Ahorita estamos del 700 al 800. No, ahorita estamos 700 al 800, cuando fue el holocausto. Esta perashá coincide, y el Gaón de Vilna lo dijo 100 años antes de que exista el holocausto. Esta perashá, coincidente a los cada siglo del sexto milenio, toca en el siglo de las dos guerras mundiales, de la guerra primera y la guerra segunda. Es algo que tiene mucha coincidencia y hay otras más explicaciones, cómo coinciden hasta ahí señales, hasta del año en que sucedió la segunda guerra mundial. Vamos al tema nuestro que nos toca. Dice el Talmud, ¿por qué motivo se lee esta perashá en Shabbat que precede a Rosh Hashanah? Uno o dos sabatos antes. ¿Por qué motivo? Dice, Tijle Shana de Kilelotea. Que se acabe el año y sus maldiciones. que se acabe el año, así como se acaba el año, es como decir, estas maldiciones que leímos son del año pasado. Ahí está bien un año con bendiciones. Entonces, por eso se lee la perashá esta para que se acabe el año. Ok, es una explicación, ahorita no es momento para explicar con más profundidad qué quiere decir, porque la leí, ya se acabó el año, sus maldiciones. En Shabbat de la mañana dimos una explicación, se me va a ir la conferencia si la doy. Es una explicación de 10-15 minutos, está relacionada con los sueños. ¿Qué es bueno, soñar bien o soñar mal? ¿Qué es mejor, soñar bonito o soñar feo?
Usted una vez dijo que veo.
El Talmud dice, a una persona buena no le dan un sueño bueno. Y a una persona mala no le dan un sueño malo. ¿Por qué? Dice, porque el sueño malo, como la persona lo siente en vivo, es como si fuera que le pasó. Y si le tendría que haber pasado en vivo, el sueño hace que ya no le pase. Una persona que tenía decretado, haz de cuenta que lo tienen que asaltar. Tenía decretado. Y él hizo una misvá que lo protegió. Pero tenía decretado, ¿qué va a pasar? Lo asaltan en sueño. Y él suda como si fuera que lo están asaltando. Cuando se despierta dice, qué bueno que fue un sueño. Pero sintió el susto como si fuera que fue real. Entonces dice el Talmud, ahora una persona que le decretaron que se va a ganar la lotería. Y luego se portó mal, hizo cosas que no merece ganarse la lotería. ¿Qué dice Dios? Pues que sienta la misma alegría, pero que la sienta en sueño. Entonces, me gané la lotería, está brincando, bailando en sueño, disfrutó como si fuera que la ganó, se despertó, fue un sueño. Entonces, ¿qué dice el Talmud? A una persona buena no le dan sueños buenos, le dan realidades buenas. A una persona mala no le dan sueños malos. ¿Por qué? Porque sueño malo es una bendición de Dios. Soñar algo malo es una bendición muy grande porque todo lo que te tendría que venir en vivo te lo mandan en sueño. ¿Entendieron cómo está la cosa? Dice la Gemara, dice el Talmud, Kol yamav shel David Amelech lo ra'a halom tov. Toda la vida de David Amelech no tuvo un sueño bonito. Toda la vida de David Amelech se paraba sudado de la cama, de las pesadillas que tenía. No tuvo en su vida un sueño bueno. ¿Por qué? Es una persona tan buena que Dios todo lo que tenía que mandar de malo se lo mandaba en sueño. Y en vivo le mandaba puras cosas buenas. Es un mensaje impresionante del Talmud. Dice el Talmud, Halom ra atzibute mistaya. Un sueño malo. El susto que le provocó ya es suficiente para hacerle caparata a Bonot. Así es el Talmud. Entonces uno dice, qué bueno que los sustos vengan en sueño y que no vengan en vivo. Entonces por eso el Talmud recomienda que la persona le reza a Dios que le mande sueños malos. Que todo lo malo se lo mande en sueño y todo lo bueno en vivo. Así hay que pedir, no que me mande sueños malos. Todo lo malo que me tiene que llegar, una auditoría, un jume, todo lo que tiene que llegar, un problema con mi suegra, todo lo que tiene que llegue en sueño. Y en vivo, que haya paz, que haya dinero, que haya verajá, tranquilidad. Así la persona tendría que rezar. Y la gente viene, es que sueño feo. Qué padre que fue un sueño. Nada más cuando es un sueño que se repite varias veces, ya es otra cosa. Hay sueños que ya vienen como una profecía. Ahí es cuando hay que venir y hacer ahí un ayuno. Hay cosas que se hace cuando es un sueño que se repite, ¿ok? Pero sueños que no se repiten, hay que estar feliz y alegre de haber soñado algo feo. Cuando la persona sueña algo bonito, tiene que decir que lástima que fue un sueño. Quizá me tendría que llegar en vivo, y porque no merecí o porque me faltaron méritos, me llegó un sueño en vez de llegarme en vivo. Y la gente se hace al revés. Dice, ¡qué padre, soñé ayer! ¿De qué te sirve si fue un sueño? Ok. Entonces, yo así expliqué. Eso lo dice el Talmud, eso no lo digo yo, lo dice el Talmud. Yo hice una analogía que podemos decir que cuando la persona lee esta perashá de Kitabó, y se espanta y se pone pálido de las cosas que está oyendo, entonces, si tendría que haber llegado algo, ya le llegó en el susto y ya no le vuelve a llegar. Entonces, eso quiere decir que lo leemos antes de Rosh Hashaná para que se acabe el año y sus maldiciones. Que si tendría que venir alguna maldición este año, que venga en el susto y no que venga en vivo. Eso quiere decir que se acabe el año y sus maldiciones. Okay. Ese tema es un tema aparte, no es el tema principal de la conferencia. Yo quiero profundizar en algo que de veras me ha estremecido este año y me ha dado un mensaje que es Rosh Hashaná. Cuando la Torah está diciendo las cosas que no van a suceder si es que se alejan de Dios, en el medio, en la mitad de las cosas negativas, dice una frase que ahí está todo el mensaje de toda la religión judía. Dice así. Dice, va a pasar esto y esto, lo aleno, cosas, vas a esperar que llegue la noche y la noche que llegue el día, vas a estar, muchas cosas dice que los enemigos te van a alcanzar. Dice, ayúbe, jalo, aleno, estas maldiciones van a ser, van a quedar como señal para ti, para tu descendencia. Cosas, no la hay. Al final, ¿qué dice? Dice, ¿por qué va a pasar todo esto? Tahat, por motivo, asherlo abata tadonai eloeja, que no serviste a Dios tu Dios, besimha uptub levav, con alegría y con buen corazón. Otra vez, por motivo que no serviste a Dios con alegría y con buen corazón. Dice el Talmud, serviste a Dios, sí lo serviste, sí pusiste tefilín, sí venías a rezar todos los días, sí cuidabas el kosher, sí cuidabas el Shabbat, pero no lo hacías con alegría y con buen corazón. Es algo impresionante, impresionante. Lo dice la Torah en forma tajante. Todo eso que viene negativo, ¿sabes por qué viene? No viene porque no serviste a Dios, viene porque lo serviste, pero sin alegría y corazón. Es algo, mamás, pele playen, quiere decir que toda la bendición y todo lo contrario de bendición, ¿de qué dependen? No dependen de cuánto haces, sino dependen de cómo haces. En Rosh Hashanah no van a juzgar cuántas obras de bien hiciste en el año. Así dice Maimónides. Maimónides dice claramente, si no hay una persona que pueda entender la báscula y la balanza de Dios. No hay. ¿Cuánta gente dice, cómo yo veo uno que es Rasha y le va bien? ¿Le va bien? Y veo uno que es Tzadik y le va mal. Dios no va a juzgar cantidad de obras de bien que has hecho en el año, sino va a juzgar cuando hiciste una obra de bien, ¿cómo la hiciste? ¿La hiciste? Pues ni modo, hay que hacerla. ¿O la hiciste con alegría y con corazón? Eso es todo. Todo el secreto del éxito en Rosh Hashanah no va a depender tanto de cuánta cantidad hay en la balanza, sino qué calidad de obras de bien hay en nuestra báscula. Y eso es algo, Rabotai, es algo impresionante. Si queremos profundizar un poco más, ¿qué es Berajá y qué es Kralá? ¿Qué es bendición y qué es lo contrario de bendición? Es algo, si tú quieres saber una persona, cuando está haciendo, bueno, le voy a dar un ejemplo para que entendamos, para que profundicemos más en el tema. Una persona que tiene problemas, tiene dolores de espalda, problemas de huesos, problemas de, aquí algún quiropráctico, bueno, tiene problemas, fue con el doctor, le dijo, tienes que hacer ejercicio. ¿Qué es bueno hacer ejercicio? Tienes que hacer tenis, que es muy bueno, y natación, ¿ok? Él adora el tenis y odia la natación. Pero el doctor dijo que lo tiene que hacer. Entonces, si el doctor lo dijo, lo va a hacer. Si lo necesita para su salud, lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va a jugar tenis, padre, con música, con orquesta, lleva a los amigos, vamos, tenis. Oye, ¿por qué en vez de ir a trabajar vas a jugar? Entonces, el doctor dijo, pero está feliz, está bailando. El doctor dijo, perdón. Cuando va a la natación, lo ves. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué estás aquí? Es que el doctor me dijo que tengo que nadar. Las dos cosas me dijo el doctor. Pero esta la está haciendo con gusto. ¿Cómo puedes tú saber qué es más importante para la persona, qué es primordial y qué es secundario? ¿Cómo puedes saber? Una cosa que la persona lo hace con alegría, quiere decir que para él está en primer lugar. Vacaciones está en primer lugar. Entonces, vacaciones uno sale con alegría. Trabajo, pues uno está, tiene que trabajar, ¿ok? Tú te vas dando cuenta qué es primero y qué es segundo para la persona según la alegría que le pone. Pongan atención, es algo nifla, y después de haberlo deducido, lo encontré escrito en forma muy clara en un rishon, en un intérprete de la Biblia que estuvo hace 700 años en España, se llama Sforno. Él dice así, dice, está escrito en Pirkei Avot, hace Torah teja keva umelachteja aray, haz tu Torah fijo y tu trabajo provisional. La Torah, hazla como algo fijo y tu trabajo, hazlo provisional. ¿Qué quiere decir fijo y provisional? Quiere decir que la persona tiene que tener horarios fijos para estudiar Torah y para respetar mitzvot. Y para el trabajo, que no tenga horarios fijos, al estilo mexicano, un día a las 10, un día a las 11, un día a las 9 y media. Mexicano, no los obreros sí llegan, pero los dueños. ¿A qué horas está? Hablas a las 9 y media. ¿Dónde está el patrón? No, es que no ha llegado. Hablas a la casa, es que está dormido. Un día a las 7, un día... Eso no quiere decir la Torah. La Torah recomienda que la persona tenga horarios fijos para trabajar también. La persona tiene que ser organizado y ordenado en su vida. No hay algo más negativo que una persona que no tiene un orden, una organización en su vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Haz tu trabajo provisional y tu Torah fijo. ¿Qué quiere decir? Maimónides dice así. Dice, tu trabajo, ¿qué quiere decir fijo y qué quiere decir provisional? Provisional quiere decir, si sale, sale. Y si no sale, no sale. Fijo quiere decir, a fuerza tiene que salir. Cuando la persona se obsesiona por algo, dice, esto lo tengo que hacer a fuerzas. La Torah que sea algo fijo, obligatorio, forzoso, lo tengo que hacer. Tengo que respetar, el tefilín me lo tengo que poner. Y el trabajo, o las cosas que son materiales, hay que tratar de hacerlas. Si sale, sale. Pues si no sale, no salió. De mi modo, no se pudo, no se pudo. Cuando una persona un día le da gripa. Y no puede salir, no puede salir a la calle, lo dijo, no puede salir. Entonces, ¿qué le duele más? ¿Porque no puedo ir al templo a rezar con Minyan? ¿O porque no puedo ir a atender a un cliente importante? Eso es Torah Keva. Eso es Torah fijo. Están oyendo la botella y pongan atención. A la persona no lo van a juzgar por la cantidad de obras que hace. Quizá hay una persona que se puede poner un tefilín al año. Un tefilín al año. Pero ese tefilín se lo puso con una simjá, con una alegría, con un... puede valer a 100,000 tefilín. Así como estoy diciendo, sin exageración. A 100,000 tefilín que uno viene al templo, pues... ya está. ¿Qué pasó? Hay gente que le pesa al tefilín. Ya está acabando el rezo. Ya se... ¿Qué pasó? No acabó el rezo todavía. Es que ya me siento pesado con el tefilín. Eso es la Torah con alegría y eso es la otra Torah, Rabotai. Es más grave, no sé si lo que estoy diciendo se puede decir con tanta seguridad, quizás es peligroso decirlo, es más grave hacer mitzvot sin alegría que no hacerlas. Quizás es más grave, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque una persona que no las hace puede decir, me da flojera de hacerla, no tengo tiempo. Pero si ya vienes, y ya dedicas tu tiempo, y ya quitas tu flojera, y ya te pones el tefilín, póntelo con alegría. ¿Ya me entendieron? Y si la persona no se lo pone con alegría, ¿qué quiere decir? Quiere decir que él no le da el valor real a la acción que está haciendo. Él no le da la importancia a la acción que está haciendo. Miren, yo les voy a decir, hay dos filosofías en la vida, y no hay una tercera, hay dos filosofías. Y todo Rosh Hashaná es definir a cuál de las filosofías pertenece. ¿Cuáles son las dos filosofías? Y lo que les voy a decir ahorita es independientemente del nivel de religión que tenga la persona. Yo hablo tanto de gente religiosa, o más religiosa, o menos religiosa. Vamos a hablar de gente que tiene fe, ¿ok? Gente de fe. Partiendo de la fe para arriba. Gente que cree en Dios, hay dos categorías. No hay una tercera. ¿Cuáles son las dos? Una persona que dice así. Dice, la vida hay que vivirla. La vida es para vivir. ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir? Depende. Perdón. Vivir es comer, sexo, ganar dinero para los hombres, ser poderoso económicamente, vivir, pasear, vacaciones, cruceros, vivir. La vida es vivir. ¿Ok? Claro que aparte hay que hacer otras cosas también. Aparte la persona tiene que hacer mitzvot, tiene que ayudar al prójimo, tiene que... También hay que hacer un poco de obras de bien. No puedes toda la vida nada más. También necesitas ponerte filín. También necesitas quedar bien con Dios. Diosito te da todo, te da salud. Pues dale un poquito algo también, ¿verdad? Pues pórtate bien con Él. Ok. Tú disfruta, haz tu vida, eso es lo principal. Pero también, si vente al templo en Shabbat, agradecele un poco a Dios, que te dio salud, que te dio vida. Es una filosofía. Y hay mucha gente que lleva esta filosofía. ¿Ok? ¿Cuál es la otra filosofía? La otra filosofía es, la vida es hacer obras de bien. Esta es la vida. Es todo el sentido de la vida. También puedes disfrutar. También puedes comer. También puedes pasear. Pues no, Dios no te limita. Dios te dice, si quieres, pues también puedes comer, también pasea. Si quieres ganar dinero, gana dinero. Si quieres trabajar, trabaja. Pero la vida, el chiste de la vida es hacer obras de bien. ¿Están oyendo, Rabotai? Pueden ser dos personas que actúan idénticamente. Los dos se ponen tefilín, los dos van a trabajar a la misma hora, los dos regresan. ¡Todo igual! Uno está en una filosofía que eso está en la otra filosofía. Uno en Rosh Hashaná llega como tzadik y el otro llega como lo contrario de tzadik. Uno llega en Rosh Hashaná con la bendición y otro llega con lo contrario de la bendición. ¿Por qué? Porque este que siente que esto es primordial, que esto es lo más importante, esto es la esencia de la vida. Lo demás, secundario. Dios no te limita, Dios no te prohíbe. Dices, ¿quieres disfrutar? Come comidas ricas, sabrosas, que mientras sea kosher no hay problema. Si quieres pasear, pasea. ¿Quieres sexo permitido mientras tu mujer está de tevilá? No hay problema. Dios te deja disfrutar de la vida, pero con una condición. Como algo secundario y no como algo primario. Es todo lo que marca a Rosh Hashaná, es que es primero para ti y que es segundo para ti. Una persona me dijo, yo, mis valores, yo tengo valores muy importantes. Yo respeto la palabra, yo respeto la honestidad, es muy importante. Pero yo tengo que traer dinero a la casa. Y si para traer dinero a la casa tengo que robar y engañar y dar un cheque sin fondos, pues lo voy a hacer. Él tiene valores. Pero, sí, es mi hijo, yo tengo valores, pero yo tengo que traer dinero a la casa. Y entonces di un cheque sin fondos, y yo soy un hombre muy honesto y muy derecho y nunca miento y nunca engaño, pero tengo que traer dinero a la casa. ¿Están oyendo la botay? Entonces este señor tiene el error que tienes en la escala de valores. Rosh Hashaná, ¿qué van a juzgar? Van a juzgar qué es uno y qué es dos. Si primero, la gente dice todo el tiempo, primero Dios. ¿Primero Dios? ¿Qué quiere decir primero Dios? Se acostumbró, dicen que le preguntaron a uno, ¿tú eres ateo? Gracias a Dios, sí. Es ateo gracias a Dios. Y si la gente ya se acostumbró a decir si Dios quiere, primero Dios, una persona programa un viaje, se lleva su tenis, su raqueta, su dominó, ¿qué más? Su atún, kosher, porque quizá va al lugar donde hay kosher, se lleva sus cosas, ¿ok? Y cuando está ya con la maleta en el avión, le dices, oye, el tefilín, híjole, se me olvidó. Pero todo el tiempo estuvo diciendo primero Dios. Lo último que pensó en las vacaciones fue en Dios. Lo último, pero todo el tiempo dijo primero Dios. Que vas a ir acá, sí, primero Dios. ¿Qué dice primero Dios? Primero Dios quiere decir que cuando voy a hacer algo, lo primero que pienso es en Dios y después pienso en todo lo demás. Cuando me voy de vacaciones, primero todo pienso, ¿hay knis? ¿Hay minyan? ¿Hay kosher? ¿Cerca? ¿Hay esto? Ok. Todo eso está arreglado. Ahora segundo, ¿está bonito el hotel? Tiene 5 estrellas, tiene esto, tiene el otro, hay lugares bonitos para conocer. Eso es segundo. Primero Dios y después todo lo demás. Eso es Rosh Hashaná. En Rosh Hashaná no van a juzgar la cantidad de las cosas que hacen, se van a juzgar dentro de lo que haces material y espiritual, dentro de lo que haces obras de bien y obras naturales, qué es número uno y qué es número dos. Ah, ¿cómo puedo saber yo qué es número uno y qué es número dos? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber yo qué es para la persona uno y qué es dos? ¿Cómo puedo saber? Depende con el estado de ánimo que lo hace. Cuando una persona hace algo con alegría, aquí sí que esto es número uno para él. Cuando hace algo presionado y forzado, aquí sí que es número dos. Cuando una persona, ustedes han visto alguna vez, con perdón de ustedes, una persona que de repente está tocando música, si está bailando, dice, ¿por qué bailas? Es que voy a entrar al baño, estoy bailando, porque voy a entrar. Ay, ¿cómo? Esas cosas, ya uno se mete, se esconde, es una necesidad física que hay que hacerla. Nadie se le va a ocurrir hacer una fiesta de eso, ¿verdad o no? Sin embargo, la gente hace una fiesta de la comida y hace una fiesta de otras cosas. Una persona, cuando está de vacaciones y se encuentra con un amigo, ¿qué haces? Pues ni modo, tengo que estar de vacaciones. Ni modo. Hay que salir de vacaciones, hay que salir, ni modo, ok. Ya que estoy, la voy a disfrutar. Pero yo preferiría no necesitar. Pero ya, la persona necesita. Dios así hizo al ser humano, que necesite distraerse. Ya me entendieron, Rabotá. No quiere decir tanto como lo estoy exagerando. Pero ese es el punto. El punto básico es qué es lo que te causa alegría y qué es lo que te causa tediosidad, qué es lo que sientes tedioso. Si tú sientes que las obras de mitzvot que haces te provocan cansancio, esa es, no es la religión de Dios, es una religión que tú la inventaste. La religión de Dios no puede venir acompañada de fastidia, tiene que venir acompañada de alegría. Y si viene acompañada de fastidia, lo aleno, es la perashá que leímos la semana pasada. Es impresionante, porque la persona que no respeta algún día va a hacer teshuva. Pero la persona que respeta sin alegría nunca hace teshuva. Porque si yo soy religioso. Una persona que pone tefilín todos los días, come kosher, respeta Shabbat, su esposa va a la tevila, viene a estudiar Torah todos los días, pero todo lo hace con la cara así. ¿Ok? Va a hacer teshuva. Oye, haz teshuva. ¿Yo de qué teshuva? ¿Yo teshuva? ¿Yo estoy bien? A ver, dime qué hago de malo. Todo hago bien. Doy tzedaká, rezo, pongo tefilín, estudio Torah. Teshuvá, ¿de qué? Llega Roshaná, no sabe de qué hacer Teshuvá. No tiene de qué. ¿Va a confesar? ¿De qué? ¡Sadig Amor! ¡Sadig Amor! Eres ultra religioso, pero de otra religión. No es la de Dios. Es una religión que tú inventaste. La religión de Dios no puede provocar cansancio. Si te provoca cansancio, así dice el Talmud, perdón, ahorita lo oigo. Así dice el Zohar. El Zohar Akadosh dice, todo el tiempo trabaja con energía. Se divierte con energía. Natación, ejercicio, todo lo ves. Llega al templo, cae dormido. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? Así dice, ¿cómo es posible? Si tú sientes que cada obra de bien que haces, estás comprando algo de último modelo, te estás llenando, estás comprando eternidad y se te hace barato, entonces estás haciendo el mejor negocio del mundo. Y si tú sientes que estás cumpliendo con una obligación, es como pagarle el cheque al doctor, que te cuesta sacar el dinero. Rabotai, esta es la preparación número uno para Rosh Hashaná. Antes de Rosh Hashaná, aparte que todas las personas tratamos de mejorar nuestra conducta, tratar de cuidar más nuestra boca, como dijimos la semana pasada en la conferencia, el arma más poderosa que tenemos es la boca en Rosh Hashaná. Esa boca hay que limpiarla, hay que pulirla, hay que cuidarla, que no saque mentiras, que no saque groserías, no saque ofensas, no saque enojos. Esa boca es la que tenemos que tratar de protegerla para que en Rosh Hashaná llegue con pureza ante Dios, ¿ok? Aparte que la persona de estos días trata de mejorar en su forma de actuar, pero es más importante que en estos 10 días que nos quedan aquí a Rosh Hashaná, que la persona cambie su actitud de estado de ánimo en las obras de bien que hace. Eso es más importante. La simjá, el buen corazón y la alegría que acompañan a las acciones de bien, que la persona, haz de cuenta una persona que va de vacaciones a algún lugar, o un domingo, ¿no? Se fue a dar la vuelta con la familia, y de repente se le presentó a ayudar a alguien. Se presentó a ayudar a alguien. Una persona que estaba, se le ponchó una llanta, por ejemplo, lo encontró un amigo, se bajó, le ayudó, le cambió la llanta. Ah, un ejemplo, así se me vino a la mente. Que la persona diga, valió la pena todo el paseo, todo el día, por estos 10 minutos que ayudé a alguien. Todo lo demás lo hice forzado, hay que hacerlo, hay que salir con la familia, lo mismo hay que salir, ni modo. Pero eso es la vida, eso es la esencia de la vida, a eso vinimos. Eso es la preparación más grande para Rosh Hashaná. Si nosotros, y eso es lo que confunde al Satán. Eso es lo que confunde al Satán. Cuando llegamos en Rosh Hashaná, y ve el Satán que el judío no hace lo mínimo que está obligado. Dios dijo, toquen shofar. Toquen shofar. ¿Cuánto hay que tocar? 30 sonidos. Viene a tocar 30 acá y 30 allá. ¿Qué pasó? 101. Es que es bueno 101. Dios no dijo 101. Dios dijo 30. ¿Por qué tocas más? Es que yo no lo hago porque Dios me obligó. Ya que Dios me demostró que esto es bueno, yo le quiero demostrar a Dios que no lo hago forzado, no lo hago presionado. ¿Cómo le demuestro que no lo hago presionado? Le más salvado un ejemplo. Yo le digo a mi hijo, hijo, ¿me traes un té? ¿Me traes un té? ¿Ok? Va y me lo trae. ¿Cómo puedo saber yo si mi hijo lo está haciendo con amor? ¿O lo está haciendo por presión que el papá le pidió y si no se lo trae se va a enojar el papá? ¿Cómo puedo saber? Y es muy importante saberlo, ¿eh? Es muy importante porque un papá que sabe que su hijo no hace las cosas con amor, mejor que no le pida. Que no le pida porque al final se revela ese hijo. Papá tiene que aprender a que el hijo, justo estaba leyendo un artículo el otro día de una persona, dice que su hijo le dijo, papá, ¿me das un dulce? Me dijo, sí, aquí está el dulce. Le dio el dulce. Le dijo, dice, acordí la veraja. Dice, es que ahorita no tengo ganas de decir la veraja. Sí, le dijo el niño de 8 años, no tengo ganas de decir la veraja. Dice, no importa, hijo, yo igual te quiero. Después regresó por segunda vez. Le dijo, papá, trajo un vaso de agua. Dijo, se me antojó decir la verajá y por eso voy a tomar un vaso de agua. Dijo, barujá, ta, den, sacón y avivaró. Dice, esta verajá vale más que si yo lo hubiera forzado. Si no dices, no te doy el dulce. Hay que tener mucho cuidado, no presionar a los hijos cuando uno sabe que las cosas no las hacen con amor. Cuando le quieres pedir algo personal, si es un deber de la escuela o algo, pues es un deber, tiene que hacerlo. Pero una cosa personal, un favor que tú le pides para ti, tráeme un té, tráeme un café, ábreme la ventana, ve acá. Si sabes que lo va a hacer de mala gana, mejor no le pidas. Si tienes dos hijos, uno que lo hace presionado, mejor pídele al que lo hace de buena. ¿Cómo puede saber el papá si el hijo le trae un té de mala gana, nada más para cumplir, o lo trae porque de veras quiere traerle el té al padre? ¿Cómo puede saber? ¿Cómo? No. Si le trae el té, aquí está tu té, papá. ¿Ok? Se trae el platito y al lado del té una rosca. Papá no le pidió rosca, le dijo un té. Dijo, pues si va a tomar un té, que lo toma acompañado de un pastelito. No, hijo, no se me antoja el pastel. Ok, pero yo me imagino que si me pidió un té, quizá también quiere un pastelito. Eso es la prueba que te lo está haciendo con cariño. Y si te trae el té a la mitad del vaso, y sin azúcar, y sin cucharita, y con... Oye, hijo, te pedí un té. Yo no te lo traje. ¿Qué quieres? Ahí está, no es un té. Yo agarré el saquito de té y lo puse ahí. Sí es un té. Sí es un té. Sí es cierto que me lo trajiste. Pero yo te pedí un té. Y tú tienes que entender, ¿sabes? Es como el papá que le dijo a su hijo. Es que dijo, pon tacímeta con coma la gas. Puso la cafetera sobre la gas. De repente pasa, el papá está fría el agua. Se la puso, nada más que no la encendió. El papá dijo que la ponga. Eso es cuando una persona, de veras, yo lo he comprobado. Cuando tú le pides a alguien algo que te lo hace de mala gana, se te van las ganas de pedirle. Nada más de ver cómo camina y de ver cómo lo hace. De veras, y pasa con las secretarias. Cuando uno se siente una secretaria, y le dices a la secretaria, márcale a fulano. Y dice, quizá no está. ¿Sabes qué? Ya, mejor se te van las ganas de pedirle. Cuando tiene, así dice el pasuk, dice, dijo el rey Salomón, que Ashan la enaim, o que Hometz la shinaim, ken atzel le sholhav. Como el humo para los ojos y como el vinagre para los dientes, así es el flojo para el que lo manda a hacer algo. Cuando tú mandas a un flojo a hacer algo, de veras, sufre uno mucho. Pero cuando tú tienes una secretaria, tuve de todo, por eso les digo por experiencia, cuando tienes una secretaria que cuando le dices, oye, me harías el favor, ¿qué te parece si le marcas a fulano? Dice, ¡claro que sí! Así te lo dice, ¡claro que sí! Ese claro que sí te dan ganas de pedirle. Te dan ganas de que lo hace. Ese claro que sí, dice, ¡claro que sí! Como diciendo, estoy esperando nada más que me pida para hacer algo. Y la otra, cada cosa te pone pero. Un marido le dice a su esposa, hazme un té. Si no quieres mejor un café, te pedí un té. ¿Por qué me dices, me ofreces café? Te dije, tú es porque quiero té. No, pero quizá el té te cae mal, quizá el café te cae mal. Rabotai, hacer las cosas con simja, hacer las cosas con alegría. ¿Saben qué quiere decir hacer las cosas con alegría? Una vez, lo que les voy a decir ahorita, me lo enseñó mi mamá, Shetijiel, orejamiento de mami. Dice así. Así de chiquito, tenía yo 12, 13 años, me dio este mensaje. Dice, la persona puede vivir toda su vida, con tortillas y frijoles. ¿Puede vivir o no puede vivir? No, sin amor, déjelo, ya está, vamos a hablar físicamente, ¿ok? No mezcle el amor, sin amor. Si tú le dices a tu marido, dame dinero, te dice, te doy amor, no sirve, la del súper, en la casa del súper no aceptan amor, necesitan dinero para comprar comida, para traer la casa, ¿ok? Tortillas y frijoles sin amor, ¿puede vivir una persona toda su vida? ¿Sí? ¿Cuál es la prueba? Millones de hijiros, así viven. Hay hijiros que en su vida han probado un pedazo de carne. Hay gente, lamentablemente, hay gente que no se ha podido dar el lujo y los ve robustos, grandotes, así fuertes. La persona puede vivir toda su vida con tortillas y frijoles, ¿ok? Sin embargo, cuando una persona llega en Rosh Hashanah y dice, Dios, parnesenu parnasatová, danos un buen sustento. ¿Qué le pides, tortillas y frijoles? Una persona le dice, Dios, dame por favor que no falte nada. ¿Y si no falte nada? Dice, no falta nada. Tortillas y frijoles, vas a tener todos los días 10 kilos de frijoles y 10 kilos de tortillas. Dice, no, carne, pollo, que haya ensaladas, que haya esto, que haya uno para salir en las noches con la familia, sacar la honra. Oye, ¿tú no necesitas eso para sobrevivir? ¿Tú puedes sobrevivir sin salir de noche a visitar a un restaurante? La persona puede vivir sin salir de vacaciones. ¿Puede vivir o no puede vivir? Fíjense millones de personas que en su vida han ido de vacaciones. ¿La persona puede vivir sin dar vuelta al mundo? ¿Puede vivir? ¿Han visto alguno que se ha muerto por no haber conocido París? No hay. Sin embargo, cuando la persona llega a Rosh Hashanah, dice, Dios, Haim Tovim, queremos vida buena. ¿Qué es vida buena? Estás pensando ya en la Torre Eiffel y en esto. ¿Por qué vida buena en México, en Polanco, en Tecamachalco, en la Condesa? No, pues una casa en bosques. ¿Por qué? ¿Quién dijo que vida buena es casa en bosques? ¿Por qué? Lo mínimo, tú puedes vivir con un techo de cartón, de madera. ¿Cuánta gente hay que vive así? ¿Qué quiere decir? Pongan atención, miren qué mensaje. Cuando nosotros le vamos a pedir a Dios, no le pedimos lo mínimo. Le pedimos más que lo mínimo. Y cuando vamos a darle a Dios, ¿qué decimos? ¿Qué es lo mínimo? A ver, ¿qué es lo obligatorio? ¿Qué es lo obligatorio? ¿Comer 30 gramos de matzá? Ya, 30 gramos. No más, ¿no? Que no le pidan más. ¿Por qué cuando le vas a pedir a Él, le pides más de lo mínimo? Y cuando vas a corresponderle, dices, yo soy bien. Yo lo que dice la religión, que dijo, 30 sonidos, 30 sonidos toco. Viene Rosh Hashaná y tocamos 101 sonidos. Y eso confunde al Satán. Cuando el Satán ve que el judío está dispuesto a hacer más de lo que Dios le pide, como aquel niño que el papá le pidió el té y le trae la rosca y le trae el pastelito acompañado y el platito y el azúcar y el canderel y le trae todo acompañado, cosas que papá no le pidió. Dice, es que mi hijo hace las cosas con cariño. A este hijo le voy a dar más su domingo, le voy a dar más de lo que necesita, más de lo mínimo que necesita para sobrevivir. Ese es el mensaje de Rosh Hashaná Rabotai. Nosotros llegamos a Rosh Hashaná y no pedimos lo mínimo. Todos los presentes, me incluyo, todos pedimos más de lo mínimo y mucho más que lo mínimo. Mucho más. Queremos coches, queremos casas, queremos un buen sueldo, queremos tener la facilidad de poder pedir 3, 4 kilos, 10 kilos de carne por semana, de hacer kibbe, de hacer mehshi, de hacer lahmajin, de poder salir en las vacaciones a Veracruz, de poder sacar todo. Pedimos, queremos tener amplitud. Queremos recibir de Dios amplitud. Berebach, velove tzimtzum. Con amplitud y no con reducción. Bejabot, velove bizuy. Con honor y no con desprecio. Benahat, velove zar. Con tranquilidad y no con sufrimiento. Todo eso le pedimos a Dios. Y cuando vamos a corresponderle, betzimtzum, velove reba. Bebizuy, velove jabot. Bezar, velove nahat. Justo al revés. Con sufrimiento y no con alegría. Con reducción y no con amplitud. Cuando vamos a dar, damos lo menos que se pueda. Cuando queremos recibir lo más que se pueda. Ese es Rosh Hashaná. Rosh Hashaná es que la persona se pare ante Dios y diga, Dios, tú sabes que yo me cuesta respetar todo lo que tú dices en la Torah. Me cuesta. Yo quiero hacerlo, me cuesta. Pero lo que hago, siento que es lo más importante que hay en mi vida, lo que yo hago, obras de bien. El tefilín que me pongo para mí es lo más importante de todo el día. Aunque no me lo pongo todos los días, bar minalo alenu, pero cuando me lo pongo yo siento que es lo más importante que he hecho en el día, es ponerme el tefilín. Si nosotros llegamos a esa categoría, a ese nivel en Rosh Hashaná, ya estamos del otro lado en el juicio. Ya estamos sellados en el libro de la vida. Por eso dijimos antes, no te van a juzgar en la balanza de las obras de bien, cuántas obras de bien hiciste, sino las pocas que hiciste, qué importancia ocupaban en tu vida. ¿Cuándo te ves más alegre? ¿Cuando estás ayudando a alguien o cuando estás haciendo una actividad egoísta de comer, de divertirte, de pasear? Ese es todo el mensaje. A partir de hoy, de hoy hasta Rosh Hashaná, tenemos que nosotros buscar la manera de demostrarle a Dios que lo poco que hacemos, lo hacemos con gusto y con alegría. Ese es empezar a buscar el platito del té, la rosca que va acompañando al té, el pastelito, cosas, dafka yo diría, que la persona debería de buscar en estos días cosas que no son obligatorias. Cosas son obligatorias, claro que hay que tratar de hacerlas, es obligación, Dios te dice que hacerlo. Pero hay que tratar que una persona diga, ok, ¿qué es lo mínimo? Lo mínimo es ponerse el tefilín y decir el Shema, es lo obligatorio. Yo me pongo el tefilín, digo el Shema y aparte digo la Amidá o digo otra cosa o digo un poco de Torah. Buscar, cada quien en su nivel, buscar algo extra a lo obligatorio. No decir, esto es haram, esto no se puede, ok, eso es bueno también, pero no quedarse en eso. Sino buscar la manera, Dios, te quiero demostrar que lo poco que hago, lo hago con todo el cariño del mundo. Si nosotros llegamos a Rosh Hashaná con este avance, con este adelanto, eso es lo que confunde al Satán. Eso es lo que hace equivocar al Satán. Preguntó aquí, ya se fue el que preguntó. Preguntó aquí, ¿y qué hacemos en Shabbat? Ustedes saben que cuando toca Rosh Hashaná en Shabbat, no tocamos shofar. Este año, el sábado no se va a tocar shofar, el domingo se va a tocar shofar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo confundimos al Satán? ¿Cómo confundimos al Satán cuando toca Rosh Hashaná como este año en Shabbat? ¿Cómo? ¿Cómo lo confundimos? Ay, Rabotai, lástima que ya no hay tiempo para extender en esto. Es algo impresionante. Ustedes saben que según la Torah se debe tocar shofar aunque sea Shabbat. Se debe tocar shofar aunque sea Shabbat. ¿Por qué motivo no tocamos shofar cuando toca Rosh Hashaná en Shabbat? ¿Quién sabe por qué motivo? ¿Por qué?
Porque es más importante Shabbat.
No sé.
Muy bien, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo dijiste? Por si va a haber una persona que va a tocar el shofar y no sabe tocarlo bien. No sabe tocar bien. Entonces va a querer ir con alguien que le enseñe a tocar. Entonces va a cargar, a transportar el shofar de un territorio privado a la calle y de la calle a un territorio privado, que es una de las 39 cosas que están prohibidas en el Shabbat. Entonces puede suceder que el Hazán que está tocando no sabe tocar bien y va a ir con alguien para que le enseñe. Y cuando va a ir con alguien para que le enseñe, va a cargar el shofar. Entonces, por eso Rabanán, Jajamín, dijeron, cuando toca Rosh Hashanah en Shabbat, se elimina el shofar. ¿Saben lo que es esto, Rabotay? Profundicen un poquito. El arma más poderosa que tienen los judíos en Rosh Hashanah es el shofar. Y Dios dijo que lo toquen, aunque sea que es Shabbat, que lo toquen. No es haram tocar shofar en Shabbat. No es ningún haram. Hacer tú en Shabbat no es ningún pecado. No es pecado, no está escrito en ninguna parte en la Torah que prohibido tocar shofar en Shabbat. Pero puede llegar una persona a equivocarse y cargar y transportar el shofar de la calle a la casa, de la casa a la calle. Un jajam preguntó, ¿Ustedes saben que los que tocan shofar son gente experta? ¿Quién toca shofar en el templo? El que está tocando shofar en el templo tiene un mes antes practicando. Un mes antes y ya son gente que tienen tocando 20, 30 años. En toda la historia, desde que se dio la Torah, 3.300 años, ¿cuántas personas ha habido que se han ido a tocar shofar y dicen, no me sale, no sé tocar? No hay. Es uno toca para 1.000 personas y ese que toca es un experto en la materia. Puede llegar a suceder un caso muy raro en 3.000 años de historia que pueda haber una persona que vaya a tocar shofar y que no sepa y que se le olvide que cargue el shofar. Que se le olvide, porque no lo va a hacer al drede. Nos estamos dando un rasha que al drede va a cargar el shofar. Se le olvidó que es Shabbat y transportó el shofar para que le enseñen a tocar shofar. Por eso dijimos a Jamín, borra el shofar de la historia cuando tocan Rosh Hashanah en Shabbat. ¿Cómo puede ser? ¿Saben cómo puede ser? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos este año en Shabbat? ¿Con qué confundimos al Satán? Rabotai, según lo que dijimos ahorita, es maravilloso de lo maravilloso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que confunde al Satán, no el shofar? Lo confunde el cariño y la importancia y el valor que el judío le da a las obras de bien. Cuando el Satán ve que los judíos se privan de tocar el shofar por si alguna vez van a llegar a profanar el Shabbat, entonces los judíos están demostrando el cariño y la importancia que le dan al Shabbat. Eso lo confunde más que tocar shofar. ¿Están oyendo? Es algo impresionante. El Satán, cuando toca Shabbat, Rosh Hashanah Shabbat, está confundido totalmente y están locos los judíos. Ellos saben que tienen el shofar para engañarme a mí, para ir en contra de mí, y no lo usan. ¿Por qué no lo usan? Porque a uno se le puede llegar a equivocar y transportar en Shabbat. Ah, aquí sí que le dan mucha importancia. Esa importancia que le dan es más importante, es más fuerza para Rosh Hashanah que el mismo hecho de tocar el shofar. Según lo que explicamos, se entiende muy bien. Yo este Shabbat que llegué a la conclusión que el mejor preparativo para Rosh Hashanah es demostrarle a Dios el cariño en que hacemos las cosas. Llegué a mi casa al Kiddush, me puse a bailar con los niños. Me dicen, ¿qué pasó ahora? Dije, es que llegué a esta conclusión y la quiero llevar a cabo, a bailar. ¿Y qué pasó? Shabbat, llegó Shabbat, padrísimo Shabbat. Es que Shabbat no se puede subir de coche, es que Shabbat no se puede hablar por teléfono. Eso es Shabbat, ese Shabbat Dios no lo quiere. Dios quiere el Shabbat de alegría, Dios quiere el tefilín de alegría. La religión de Dios tiene que ser algo placentero. Y si no es placentero, estás inventando una religión nueva. La persona tiene que buscar dentro de la Torah. Claro, que nadie diga, bueno, entonces como no es placentero, mejor no lo hago. No, tienes que buscar la manera de hacerlo en forma placentera. Y está el secreto escondido. Si tú respetas la Torah tal cual, como Dios lo dice, estudiando y entendiendo lo que estás haciendo, lo vas a hacer con alegría y con amor. A ver, el doctor Sabia.
Ya contestó. ¿Por qué había comentado alguna ocasión de que más valía la pena hacerlo y luego la alegría venía a no hacerlo para nada?
Okay. Si la persona dice, yo lo voy a hacer, eso es otra cosa. Nosotros dijimos hacerlo y entenderlo, no la alegría. Dijimos que la persona después que lo hace, le nace. ¿Okay? Dijimos que una persona la acción, pero siempre con la condición que lo hagas convencido de que estás haciendo lo que debes de hacer. Si la persona dice esto, si Dios lo dijo, seguro es bueno. No entiendo por qué es bueno. Seguro es bueno, eso va a hacer que te nazca. Pero si tú dices, no, es que me da miedo que me castiguen, que me da miedo los que dicen, que si que el que hace esto, que si no pones que la inada, que la mano del rojo. Eso, todas esas cosas son de los árabes, de otras religiones. Nuestra religión tiene el examen, el barómetro, si estás en el camino correcto, estás en el camino equivocado, es qué sientes cuando te pones el tefilín y qué sientes cuando haces el kiddush en Shabbat. Ese es el barómetro en qué camino te encuentras. Si la persona, ¿me dan 5 minutos más? ¿O ya es tarde? ¿Qué dicen? Ahí algunos están cansados.
Ya.
Un mashal más y con esto termino. Esto, lo que voy a decir ahorita, ya lo dije en un cassette muy famoso, en el Oro y Plata, pero quizá algunos no lo hayan oído y lo voy a repetir. Dice el profeta dice en nombre de Dios, dice, velo ti karata Yaakov, ki agata di Israel. Dice Dios, tú a mí no me llamaste, a mí no me invocaste, Yaakov, porque te fastidiaste conmigo, Israel. Sí, dice Dios. Dice el Magid Midubna, un famoso parabolista que hubo hace como 200 años, en los tiempos del Gaón de Vilna, trae un mashal, una parábola muy bonita. Dice, un señor se fue de viaje de negocios y lleva una petaquita así chiquita, llena de diamantes. Ya saben, el zapatero lleva clavos, martillos, cueros, maletotas así grandotas. Este yehudí, los judíos siempre, la bursa, diamantes, llevaba una petaca con diamantes. Iba en el tren, una maleta así chiquita, pero él tenía miedo de llevar una maleta chiquita porque dijo, se van a dar cuenta, si voy a la feria con una petaca así, saben que llevo ahí $100,000 de mercancía. Entonces, ¿qué hizo? La disfrazó con una petaca más grande, le puso papel periódico adentro, y puso adentro la petaca de diamantes y la llevaba así, como si fuera que está llevando mercancía, ¿ok? Llega a la estación del tren y viene un cargador y dice, ¿lo ayudo? Ok, ayúdame. Empieza a cargar, eran dos maletas, empieza a cargar las dos maletas, ¿ok? Carga y llega al hotel sudando el cargador, maletero, sudando. Dice, ¿por qué está sudando? ¿Qué tiene ahí? Plomo, está pesadísimas. Dice, ¿cómo pesadísimas? Las mías pesaban 300 gramos, toda la maleta, ¿cómo pesadísimas? ¿Están pesadas? Se confundieron y no son las mías. Me trajiste la del zapatero. Dice Dios, si las maletas están pesadas, no son las mías. Si la religión te pesa, no es mi religión, la mía no pesa. Mis maletas son diamantes y joyas. Ese es un musar impresionante, es el barómetro para saber si estás cargando las maletas de Dios o estás cargando maletas de clavos y de fierros. Es cuánto sudas cuando las cargas. Si sudas, si te sientes fastidiado y tedioso y cansado y ya quieres soltarlas, no son las maletas de joyas y de diamantes que Dios nos dio. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que buscar los diamantes que hay dentro de la Torah. Si nosotros de Hashem nos dedicamos a esto, le echamos ganas a buscar la alegría, el que la busca la va a encontrar. El que busca la alegría dentro de la Torah la va a encontrar. Y de Hashem, por Zehud de la Simha, por Zehud de demostrarle a Dios que hacemos más de lo que Él nos exige. No hacemos las cosas por obligación, por presión o por miedo, sino lo hacemos, ¿por qué? Porque sabemos que si Él nos pide, seguro es bueno. Y te pide un té, le traes una rosca, le traes un pastel, acompaña. Si hacemos así las cosas, seguro que B'ezrat Hashem vamos a tener todos que tirar de Hatimá Tová. Amén, amén. La próxima semana, el próximo martes, B'ezrat Hashem, vamos a dar una conferencia a petición del público, una conferencia para explicar un poco los rezos de Rosh Hashaná. Dar un poquito de explicación para que uno llegue a rezar y entienda más o menos. No se puede explicar todo, pero las partes más esenciales de los rezos. Sí, el que no dijo Arvid, que pase al salón aquí a la derecha, van a ser Arvid con Minyan. ¿Quieres anunciar?
¿No?
Yo no puedo anunciar, no queda bien. ¿Cómo?
A las 5 de la tarde.
A ver, no se va aquí en el micrófono. ¿Tratas?
B'ezrat Hashem, el domingo va a haber un Kenes y Torut en el Talmud Torah de Tennyson, donado a la memoria de Abraham Daniel Alevi, y va a hablar el Ham Shaul Malek, va a hablar el Ham Shaul Kredi, va a hablar el Ham Isaac Abud, y va a hablar el Ham Eliyahu Harad. Por favor, no se tarden. A las 5 de la tarde, B'ezrat Hashem.
Gracias.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.